Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Archery. Hoy resumiré y analizaré el libro. Libro de cocina tradicional china, la guía definitiva de cocina china para principiantes. Recetas milenarias para la cocina moderna. Publicado por J. Katas Pupibaling. Se presenta como un recetario de iniciación dedicado a trasladar preparaciones y referencias de la cocina china al entorno doméstico contemporáneo. La información pública verificable sobre el contenido concreto de esta edición es limitada. Por ello, no es posible atribuirle un número de recetas, un índice detallado ni técnicas específicas sin confirmación editorial. Su título, sin embargo, define con claridad su orientación: unir la tradición culinaria china con una propuesta accesible para quienes empiezan. Probablemente atendiendo tanto a platos reconocibles como a bases de preparación. El interés de un libro de este tipo reside en mostrar que la cocina china no constituye un repertorio único ni equivale a la oferta estandarizada de muchos restaurantes fuera de China. Para un lector principiante, el valor esperado está en comprender el papel de ingredientes, equilibrio de sabores y métodos de cocción, y en adaptarlos de forma razonable a una cocina moderna. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, una puerta de entrada para principiantes, no un tratado enciclopédico, la expresión guía definitiva. Para principiantes, sitúa el libro en el terreno de la introducción práctica, en cocina. Una obra dirigida a quienes comienzan debe reducir barreras de acceso, explicar una lógica de trabajo, facilitar la identificación de sabores y ofrecer procedimientos reproducibles. Esa necesidad es particularmente relevante en la cocina china, que suele percibirse como difícil por la variedad de salsas, condimentos, cortes y técnicas asociadas al wok o al vapor. La utilidad de un enfoque inicial no depende de acumular platos, sino de ayudar al lector a reconocer qué elementos se repiten y por qué: la salsa de soja, los vinagres, el jengibre, el ajo, los aceites aromáticos y los espesantes, por ejemplo, cumplen funciones culinarias concretas: salar, perfumar, aportar acidez, dar brillo o modificar la textura de una salsa. Comprender esas funciones permite ajustar una receta sin perder por completo su orientación. También conviene leer el calificativo definitiva, como una promesa comercial de amplitud para el nivel básico, no como garantía de representar de manera exhaustiva todas las cocinas regionales chinas. China posee tradiciones culinarias muy diversas. Por tanto, el lector puede aprovechar esta clase de recetario como base doméstica y conservar una mirada crítica. Una introducción es útil cuando enseña fundamentos transferibles, pero no sustituye el estudio especializado de las múltiples cocinas de China. En segundo lugar, tradición culinaria adaptada a la cocina doméstica contemporánea. El subtítulo, Recetas milenarias para la cocina moderna, plantea una tensión habitual en los recetarios de gastronomías tradicionales: conservar una referencia cultural reconocible y al mismo tiempo hacer viable la preparación con tiempos, utensilios e ingredientes disponibles fuera de su contexto original. Una adaptación responsable no consiste simplemente en cambiar productos por otros parecidos. Requiere identificar la función que cumple cada ingrediente. Un vinagre puede aportar acidez y aroma. Una pasta fermentada, salinidad, profundidad y color. Una fécula, una textura tersa en salteados o sopas. Desde esa perspectiva, sustituir puede ser razonable si se mantiene el efecto culinario principal y se declara el cambio con claridad. La cocina doméstica moderna también obliga a considerar el control del calor. Muchos salteados se asocian con llamas muy intensas, pero una hornilla convencional puede producir buenos resultados si se cocina en tandas pequeñas. Se seca bien el ingrediente y se organiza la mise en place antes de encender el fuego. Esto no reproduce exactamente una cocina profesional, pero preserva principios esenciales: rapidez, contraste de texturas y aromas frescos. El valor conceptual de una propuesta como esta está en evitar dos extremos: la supuesta autenticidad inflexible, que puede volver inaccesible la práctica, y la simplificación, que elimina los rasgos que dan identidad al plato. La adaptación funciona mejor cuando enseña qué se puede modificar y qué conviene mantener. En tercer lugar, el equilibrio de sabor como criterio para interpretar las recetas. Una guía de cocina china para personas sin experiencia puede ser especialmente útil si enseña a degustar y corregir, además de seguir instrucciones. La cocina china reúne tradiciones regionales con perfiles muy distintos, de modo que no existe una fórmula única de sabor. Aún así, muchas preparaciones se construyen mediante relaciones entre salado, dulce, ácido, picante y umami, acompañadas por fragancias de especias, hierbas o aceites. El objetivo no es que todos los sabores aparezcan con idéntica intensidad, sino que cada uno tenga una función discernible. La sal puede proceder de salsa de soja, sal, conservas o fermentados. El dulzor puede suavizar una salsa intensa, la acidez puede aligerar un plato graso. Y el picante puede aportar tanto ardor como aroma, según el ingrediente empleado. Para un principiante, esta lógica es más valiosa que memorizar medidas de manera rígida. Permite detectar, por ejemplo, cuando una salsa resulta plana por falta de acidez, demasiado agresiva por exceso de sal o desequilibrada por azúcar añadido sin un contrapunto. También ayuda a no confundir platos de apariencia similar a un salteado seco. Una preparación con salsa espesa y un plato cocido al vapor responden a objetivos sensoriales diferentes. Dado que no hay un desglose público verificable de las fórmulas incluidas en esta edición, no corresponde atribuirle un sistema particular de condimentos. Pero su marco temático invita a abordar las recetas como ejercicios de equilibrio, no como combinaciones arbitrarias de ingredientes. En cuarto lugar, técnicas básicas que convierten ingredientes comunes en platos reconocibles. El aprendizaje de la cocina china se apoya menos en la complejidad individual de cada producto que en el dominio, coordinado de operaciones sencillas, corte uniforme. Preparación previa, cocción breve, control de humedad y orden de incorporación. Por eso, un libro concebido para principiantes tiene mayor valor si permite comprender la técnica detrás de una receta, incluso cuando el equipo disponible es básico. El wok es un utensilio emblemático, pero no es una condición absoluta para aprender. Una sartén amplia y bien calentada puede servir para practicar salteados, siempre que no se sobrecargue. Lo decisivo es que los alimentos entren en contacto con suficiente calor en vez de cocerse en su propio líquido. La cocción al vapor representa otra vía fundamental, adecuada para preservar delicadeza y humedad en ciertas preparaciones. El corte también merece atención porque determina la velocidad de cocción y la percepción en boca. Trozos desiguales generan ingredientes crudos y otros excesivamente blandos. Piezas similares favorecen una cocción coherente. Finalmente, la organización previa, lavar, cortar y medir antes de cocinar, no es una formalidad. En procesos rápidos, no hay tiempo para buscar una salsa o picar un aromático mientras los ingredientes ya están al fuego. Esta disciplina permite que la receta se ejecute con precisión. Sin información editorial detallada, no puede asegurarse cuáles técnicas desarrolla el volumen. Pero su orientación introductoria hace pertinente valorar estos fundamentos como el marco práctico desde el que se entienden las preparaciones tradicionales. Por último, una aproximación inicial a una cocina plural, regional y culturalmente situada. Presentar la cocina china como tradicional exige reconocer que el término abarca una realidad plural, las cocinas de Sichuan, Cantón, Jiangnan, Fujian. Hunan, o el norte basado en trigo, entre muchas otras, difieren en clima, productos, conservación de alimentos, preferencias de textura y uso de condimentos. Reducir esa diversidad a una lista de platos internacionalmente famosos puede ser útil para comenzar, pero ofrece una imagen incompleta. El lector de este libro puede obtener mayor provecho si entiende cada receta como una aproximación y no como una definición total de lo chino. La dimensión cultural también importa. Comer en China puede implicar compartir platos en el centro de la mesa, combinar preparaciones de distintas texturas y temperaturas, o relacionar ciertos alimentos con festividades y significados simbólicos. Estas prácticas no son uniformes ni obligatorias, pero muestran que una receta participa de una forma de organizar la comida y la convivencia. En la cocina cotidiana, además, arroz, fideos, verduras, huevos, tofu, carnes, pescados y caldos ocupan papeles muy diferentes según la región y el hogar. Una guía para principiantes no tiene por qué abarcar ese panorama en toda su extensión, pero debería despertar curiosidad por él. Esa disposición evita exigir a un único libro una representatividad imposible y ayuda a usarlo como punto de partida a cocinar, comparar variantes. Investigar el origen de los platos y distinguir entre adaptación doméstica, cocina regional y versiones de restaurante. En conclusión, este libro puede resultar adecuado para lectores hispanohablantes que desean iniciarse en la cocina china desde una perspectiva doméstica y necesitan un marco práctico para aproximarse a recetas tradicionales. Su propio título sugiere una propuesta orientada a hacer accesible una tradición culinaria muy amplia, vinculando preparaciones de raíz histórica con las condiciones de una cocina actual. El beneficio más realista para quien empieza no es dominar de inmediato toda la diversidad regional china, sino adquirir hábitos transferibles, organizar los ingredientes antes de cocinar, comprender la interacción entre sal, acidez, dulzor y umami. Controlar el calor y reconocer que la textura depende tanto del corte como del método de cocción. Frente a obras enciclopédicas, históricas o centradas en una región específica, su posible diferenciación está en la promesa de accesibilidad para el nivel inicial. Esa ventaja debe entenderse con un límite claro. La tradición gastronómica china no puede quedar plenamente representada por un solo recetario generalista. La escasa información pública verificable sobre esta edición impide afirmar detalles como su alcance regional, número de recetas o profundidad técnica. Por ello, conviene valorarlo como una herramienta de entrada y contrastar sus propuestas con fuentes culinarias especializadas. Especialmente cuando se busque profundizar en ingredientes fermentados, técnicas regionales o contextos culturales. Para el cocinero doméstico principiante, esa combinación puede convertir el libro en un punto de partida útil, más que en una referencia definitiva sobre todas las cocinas de China. Si deseas apoyar a JKTAS Pubashling, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.